Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Primera de Corintios en el capítulo 13. Y vamos a comenzar a leer en el verso 12, gloria al Señor. Verso 12 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y comenzamos en el verso 12, gloria al Señor. Cuando lo tenga dice amén, gloria a Jesús. Primera de Corintios en el capítulo 13. Y comenzamos en el verso 12. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El mayor de todos ellos es el amor. Y vamos a hablar acerca de semilla de esperanza. Semilla de esperanza. Ponga su Biblia a un lado, vamos a orar, gloria al Señor, y vamos a pedir que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que seamos un recipiente para poder recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gloria, por tu misericordia, por lo bueno, Señor, que has sido para con cada uno de nosotros. Dios Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, oh Señor glorioso. Que nuestro corazón, Señor, oh Dios mío, pueda, Señor, con gozo recibir tu palabra. Señor amado, esta palabra, oh Dios, que tú has de hablar a nosotros. Esta palabra escrita, Señor, oh Dios, hable a nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios mío. Y haya esa semilla, Señor, de esperanza, lugar, Señor, en el terreno de nuestro corazón, para que crezca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, siendo regada por ti, oh Dios, y echando en nosotros, trayendo en nosotros el fruto, gloria al Señor, de tu agrado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Puede tomar su asiento. En el nombre del Señor. Aleluya. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios de la esperanza que él espera, de la esperanza que él sabe que se aproxima. Y le habla de esta manera simplemente para levantar en ellos el deseo de también poder experimentar esa misma esperanza de las cosas gloriosas que el Señor tiene para su pueblo. So le habla simplemente diciendo, ahora todo lo que vemos, todo lo que el Señor hace, en la manera en que vemos como el Señor opera, lo vemos oscuramente, hablando de que no todo lo entendemos, no todo es claro, pero habla entonces, pero llegará el día en que lo veremos y lo entenderemos, porque veremos claramente tal como es, como es hecho. Es por eso cuando dice que veremos cara a cara. Luego continúa diciendo, ahora conozco en parte, no conozco todo, no, No llego a entenderlo todo, pero llegará un momento en que mi entendimiento será totalmente abierto y podré entender todo lo que Dios haya revelado a mí. Y termina entonces el capítulo hablando de que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y termina declarando, pero el mayor de estos tres es el amor. Juan describió a Dios: Dios es amor. No, Dios es el amor. Dios es amor. Hablando y declarando de que Dios mismo es amor. El apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corintio le habla diciendo: hey, el mayor de todos estos es Dios mismo, el amor de Dios, lo maravilloso que es Dios. So está él echando una semilla de esperanza en el corazón de la iglesia en Corintio. Y esperanza, hermanos, esperanza no es un sentimiento, no es un deseo, no es una buena idea de la cual, bueno, pues los optimistas hablan de que no, que si piensas de esta manera vas a tener un buen día y una buena esperanza para vivir. So, la esperanza no es un sentimiento, no es un deseo, como lo hablan por ahí. La esperanza es mucho más que esto. La esperanza es un principio bíblico y una fuerza espiritual que nos lleva a nosotros aún delante de la adversidad a creer y a confiar y a esperar de que Dios va a tomar cuenta en el asunto, por decirlo así, de que Dios se va a hacer presente en mi dificultad y voy a salir al otro lado todavía siendo victorioso. So, la esperanza no es tan solo un pensamiento o una simple palabra. La esperanza es un principio bíblico, es un principio en la escritura, es un principio proveniente de Dios. Fíjese que sin esperanza nada pudiéramos alcanzar, nada pudiéramos ser. Si la esperanza muere en una persona, muere todo su ser, por cuanto no va a tener deseo para nada, no va a tener fuerza para nada. So, la esperanza, gloria al Señor, es una fuerte fuerza espiritual que nos lleva aún a creer cuando no siento creer, a orar cuando no siento orar, a buscar a Dios cuando mi corazón, quién sabe, está sintiendo otras cosas. La esperanza me mueve a hacer lo que tengo que hacer para poder seguir hacia adelante. So, podemos entonces declarar que necesitamos la esperanza. No es una opción, no es algo de no, ahí si lo veo bueno, pues lo agarro, si no, pues ni modo, lo dejo. No, es necesaria la esperanza para usted y yo poder alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros, porque sabemos que Jesús declaró: el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir, viene a quebrantar la esperanza, viene a tratar de detener la fe, a tratar de detener que usted y yo creamos a lo que Dios nos ha prometido que va a ser en nuestra vida. So, cuando Dios nos habla su palabra y nos da promesa de que si camino este camino, si voy por este caminar, si sigo la dirección de Dios, voy a ser recompensado. No he sido recompensado todavía, pero la esperanza me lleva a poder llegar a ser y a esforzarme por lograr hacer lo que se espera requerido de mí para poder adquirir esa bendición. Gloria al Señor. A veces, hermanos, y es muy simple, gloria a Jesús, y a veces se mira muy simple la esperanza, como por ejemplo cuando decimos ojalá y no llueva hoy. Estoy expresando que tengo la esperanza y el deseo de que no se dañe el día, de que el día va a estar muy bien, de que el día va a seguir soleado. Una esperanza también de un modo de expresar la esperanza también es como una ilusión. Oh, me gustaría llegar a ser esto. Pero fíjese que esa esperanza, si no ponemos de nuestra parte, ¿qué va a ser? Una ilusión, un sueño, simplemente un anhelo. No voy a llegar a nada con tan solo tener la esperanza de poder llegar al otro lado. Con tan solo tener la esperanza no voy a llegar al otro lado. Tengo que tomar acción. Tengo que moverme hacia esa esperanza. Tengo que adquirir fuerza y buscar cómo poder alcanzar el yo poder llegar al otro lado. Porque tengo la esperanza que allá voy a tener una mejor vida. Si este lado del campo está seco y veo que al otro lado está verde, tengo la esperanza de que si llego a ese lugar podré tener una vida mejor. So, ¿qué voy a hacer? Simplemente quedarme con mis brazos allá cruzados pensando, wow, me gustaría vivir en el otro lado. Teniendo la oportunidad de simplemente cruzar el puente. So, la Biblia habla, hermanos, de que Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para poder ser salvos. Él ya hizo todo lo que usted y yo necesitamos para poder ir al cielo, para poder estar en ese día con Él. Y lo hemos dicho, Él murió la muerte que usted y yo merecíamos para que usted y yo pudiéramos vivir la vida que Él vivió. Él tomó nuestro castigo para que usted y yo pudiéramos vivir en paz. So, Él ya hizo todo lo que iba y tenía que hacer para que usted y yo pudiéramos alcanzar esta grande esperanza de una vida eterna con el Señor. So, es simplemente la esperanza, es como un deseo infundido en el corazón de que a pesar de que estoy en medio de la dificultad y rodeado de problemas, Dios sigue en control y puedo tener la esperanza de que Dios me va a ayudar a levantarme de este lugar en que estoy. La ayuda de tal esperanza en forma de ilusión es muy mínima, porque llega un momento dado en que las cosas se pueden poner muy difíciles y yo entonces, no vale la pena porque me está dando mucho trabajo. Y simplemente abandonarlo. So, todos necesitamos algo a qué aferrarnos. Algo en el cual usted y yo podemos, que podamos poner nuestras manos y apoderarnos de ello y atesorarlo como algo que me va a ayudar a mí a poder caminar este camino. Pablo lo dijo a Timoteo de esta manera: echa mano de la vida eterna. Le estaba diciendo a Timoteo: hey, aférrate a esta fe. Sé ejemplo a los demás. No tan solo en palabras, pero en hechos. En tu vida misma, no dejes que nadie te menosprecie porque eres joven. No dejes que ese menosprecio te lleve al desánimo. Ninguno, le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra y obra, enseñándoles, dirigiéndoles, para que no tan solo tú te salves, sino que otros también puedan ser salvos por tu ejemplo. So Pablo simplemente lo que le estaba diciendo a Timoteo era: echa mano, aférrate, toma, como diría, hablando de un gato o de un león, cuando aferran es cuando espetan todas sus garras en una víctima. Que usted ve el animal, brinca, salta y hace todo lo demás, y esas garras están todavía ahí. ¿Eso qué hizo? Se aferró a esa víctima. ¿Qué tal si de esa misma manera usted y yo nos aferramos a la fe? Nos aferramos a alabanza, nos aferramos a la salvación. Pregúntese a sí mismo: ¿quién podrá sacarlo de la iglesia? ¿Quién podría desviarlo del camino de Dios? No habría nadie, no habría infierno, no habría diablo, no había problema alguno que lo haga desviarse de esta salvación tan grande. ¿Por qué? Porque se ha aferrado a la esperanza eterna, a la esperanza a la cual la palabra de Dios llama una viva esperanza. Y esa viva esperanza la obtenemos en Jesús. Por cuanto Él vive, esa esperanza sigue viva. He dicho varias veces que del único modo que esa esperanza puede ser destruida es si alguien pudiera matar a Dios. De la única manera que esa esperanza viva que tenemos en Jesucristo puede ser terminada es si el enemigo pudiera sacar a Dios de su trono y destruirlo y desaparecerlo para siempre. So, mientras Él vive, la esperanza vive, y nosotros también podemos vivir por causa de esa esperanza. Porque esa esperanza, hermanos, cuando usted y yo comenzamos a buscar de Dios, esa esperanza es puesta en nuestro corazón como una semilla. Si usted y yo estudiamos y miramos una semilla, digamos una semilla de manzana, de un árbol de manzana, la semilla se ve bien insignificante. Podemos mirar aquí y allá y mirar, y esto va a ser un árbol. Ya, espérale tantito. Dale tiempo. La semilla en sí es un milagro. Simple, la sencilla semilla, cual sea la semilla, es un milagro. Porque ¿cómo cabe en nuestra cabeza que algo tan pequeño se podría convertir en algún día en un árbol tan grande y darnos fruto? Cuando simplemente es algo pequeño. Como habló Jesús, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña en el mundo vegetal y se convierte en un gran árbol, en un árbol grande. ¿Cómo? No entendemos, no puede caber ni tan siquiera en nuestra mente todo lo que conlleva a que esa semilla caiga al suelo, muera. Al morir, no está hablando de que viva, sino que está hablando que al morir es cuando el milagro comienza a suceder. Jesús nos habló a nosotros de la misma manera. Aleluya. Si usted y yo morimos a los deseos del mundo, si usted y yo morimos a los deseos de la carne, si usted y yo morimos a toda la vanagloria de este mundo, el milagro, esa semilla va a comenzar a obrar en nosotros. Porque el salmista David entendió de que usted y yo somos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que nunca pierde su hoja, nunca se seca. ¿Por qué? Porque está plantado cerca de la fuente. Mientras haya agua, mientras esa corriente de agua siga fluyendo, esas raíces van a tomar todo lo que necesitan de esa agua y del terreno para poder subsistir, para poder florecer, para dar fruto. Como dice David, dará fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Está hablando, gloria al Señor, de que las estaciones del año no van a poder afectar a ese árbol que ha sido plantado junto a la corriente de las aguas, sino que la estación pasará por medio y no tendrá efecto alguno en ello, porque está sembrado junto a la fuente. Nuestra vida tiene que estar cerca de la fuente, la cual es Jesús, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro grande Dios y Salvador. Aleluya. Por cuanto Él vive, usted y yo podemos vivir. Y el invierno puede pasar, la primavera puede llegar, el otoño se manifiesta, toda simple estación del año, y no habrá efecto de pérdida en nosotros, por cuanto hemos sido plantados junto a la fuente que nunca se acaba. So, nuestra esperanza debe basarse en las gloriosas promesas de Dios. Porque no hay otra fuente de esperanza eterna. No hay otra fuente, no hay libros, no hay documentales, no hay sabiduría de hombre que nos pueda dar a nosotros, como nos da la palabra de Dios, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza que es manifiesta, gloria al Señor, en aquellos, gloria a Jesús, que con corazón sincero sirven a Dios. Porque sabe que, hermanos, antes del tiempo esta palabra fue escrita. Y cuando hablo y digo, y me refiero antes del tiempo, antes de que usted y yo nos enfermáramos, ya Dios había escrito que podía yo ser sanado. Antes de que la dificultad se levantare contra mí, ya Dios había escrito en su palabra que yo puedo ser más que vencedor. Antes de que el enemigo se levantare contra nuestra vida, ya Dios había declarado, aleluya, que Él iba a ser nuestra victoria. So, toda necesidad que usted y yo tengamos o tenemos o vamos a tener está cubierta en la palabra con una promesa de parte de Dios. Aún la Biblia misma, cuando usted y yo miramos el libro de Isaías en el capítulo 43 y leemos los versos 10 y 11, antes de que usted y yo conociéramos al Señor, el Señor estaba declarando que ya éramos de Él testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, de que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, y nos llama, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. So, antes de que los hombres cambiaran la palabra de Dios y en vez de un solo Dios contaran tres, ya Él había declarado quién era Él. Y la intención de Dios está declarada en esta escritura para que le conozcamos, le creamos y le entendamos que hay un solo Dios. So, nuestra esperanza está en el Dios mismo que nunca cambia y que no hay inconstancia en él. O sea, no tan solo cambia, pero sigue constante. Santiago en el capítulo 1 y el verso 17. Santiago fue el hermano, uno de los hermanos de Jesús. Él vio cómo Jesús vivió, no tan solo en la casa, pero afuera. Y la palabra de Dios nos enseña que las hermanas y los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta después que él resucitó, cuando pudieron entender que él había resucitado. En esos 33 años y medio, no habían creído en él. Hasta después de su muerte y resurrección. So, Santiago sabe lo que está diciendo. No está simplemente hablando por mero hablar. Él está aquí en este verso 17 del capítulo 1 diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No viene de los hombres, no viene de la habilidad de los hombres, no viene de la inteligencia de los hombres, sino que desciende de lo alto del Padre de las luces. Tampoco viene del sol, tampoco viene de la luna, viene del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, el cual, dice Santiago, hey, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está declarando, hey, él no, en él no hay inconstancia, en él no hay para atrás, él sigue siendo el mismo. Libro de Hebreos en el capítulo 6 y el verso 19, el capítulo 13 y el versículo 8 declara el escritor de Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So, nuestra esperanza, hermanos, está en un Dios vivo, en un Dios constante, en un Dios que no mengua, en un Dios que no se deteriora, en un Dios que no pierde su poder, en un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo entiende, que aún conoce, gloria al Señor, la palabra que quiere decir nuestras lágrimas, sin usted y yo mencionar palabra alguna por nuestros labios. Ese mismo Dios quien conoce que antes de que se levante o salga de nuestra boca, ya él ha leído la palabra en nuestro corazón. Ese mismo Dios, está hablando el escritor de Hebreos y Santiago, que nunca cambia, que no hay diferencia en él, que sigue siendo el mismo. Y al seguir siendo el mismo, podemos tener la esperanza de que podemos anclar nuestra vida en él. El escritor de Hebreos en el capítulo 6 y el verso 19 hace la vida del hombre y mira, o presenta la vida del hombre como una barca, pero como una embarcación en un puerto seguro. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Sí, hablando que llega hasta el lugar Santísimo, hasta la misma presencia de Dios. Y nuestra vida, hermanos, esa semilla de esperanza que nos da esta palabra, es de que nuestra vida está segura en sus manos, de que podemos con seguridad y confianza darle a Él nuestra vida, porque vamos a estar seguros. ¿Se van a acabar los problemas? No. ¿Vamos a parar de llorar y sufrir? No. Pero de que vamos a sobrevivir, en sus manos, sí. En sus manos, sí. Yo preferiría tener 100 problemas estando con Dios que vivir sin Dios y enfrentar un problema. Esa es la seguridad y la confianza que usted y yo podemos tener en el Dios Todopoderoso. Porque la esperanza, hermanos, que las Escrituras nos dan es una esperanza estable, es una esperanza firme, es una esperanza segura. Aún David mismo lo entendió: y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios? Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien nos sacia de bien toda nuestra vida. Él es quien nos riega, nos llena, nos empapa de misericordias. Él es quien cuida de mí. Él es quien dirige mis pasos. Él no está obligado a hacerlo, pero lo hace por amor. Lo hace porque nos ama. Y porque quiere lo mejor, como nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que nos da esta esperanza estable, segura y firme. Por cuanto Dios es un Dios estable, seguro y firme. El pensamiento de Dios no está en que algún día el enemigo me va a derrotar. Algún día el enemigo me va a sacar. No. Dios está firme, no hay, Él mismo lo declara, no conozco. La única cosa que Dios no conoce es otro Dios. Otro Dios fuera de Él. Eso no hay competencia alguna. No hay quien pueda derrocarlo a Él de su trono. Nadie jamás lo ha podido hacer. Cuando el apóstol Pablo declaró de Jesucristo que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, Dios mismo lo hizo para sí mismo, por sí mismo. Nadie lo obligó, nadie, ningún ángel le dijo: no, tienes que humillarte de esta manera. No, Él mismo tomó la decisión. Él mismo lo hizo y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. So, aunque soplen los vientos de la adversidad y de la incertidumbre, si el ancla de nuestra seguridad no está en Cristo, no podremos tener firme esperanza. Fíjense que mientras más grande la barca, no necesariamente el ancla tiene que ser más grande, pero sí tiene que ser más fuerte, más resistente. Y es de acuerdo al tamaño del arca, de la barca. Una lancha pues tiene una ancla más o menos un size, dos pies y medio. Pero la resistencia que tiene para poder sostener esa barca es de acuerdo al peso de la barca. So, de acuerdo al peso de gloria que Dios haya puesto o ha puesto en tu vida, sobre ti, la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti, de esa manera también el ancla puede sostener tu vida. No importa cuánta carga, cuánto peso, cuánta gloria hay en ti, el ancla no va a fallar, no va a romperse, no va a salirse de en medio. El único que puede sacarla es Dios y usted, nadie más. Si estamos anclados en Él, nadie más puede arrancarnos de ahí. Estamos seguros en Él. So, primera de Corintios 15, 19 nos dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, o sea, para este tiempo presente, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Porque tendríamos esperanza solo para esta vida, seguridad solo para esta vida, estabilidad solo para esta vida. Pero estaremos o iríamos a la eternidad en incertidumbre. ¿Cómo vamos a hacerlo al otro lado? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir en el otro lado? So, Dios nos ha dado a nosotros esperanza para esta vida y esperanza para la venidera. Gloria al Señor. So, yo pienso, hermanos, que sería muy bueno y muy saludable para nosotros el meditar, el considerar, el atesorar, el confiar en la esperanza que Dios nos ha dado. Porque el apóstol Pablo declaró a los romanos en el capítulo 5, verso 5, que esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. So, para cada creyente, nuestra esperanza es central en nuestra fe. Nuestro creer es lo que nos da a nosotros la esperanza de que vienen días mejores. De que cuando estoy enfermo, él lo dijo, que por su llaga fui yo sanado. Yo tengo la esperanza de que un día Dios me va a sanar. Aleluya. Solo que podemos o lo que proclamemos creer y nos esforcemos por hacer está y tiene toda su raíz en nuestra esperanza. Es por eso que muchos, como dice la Biblia, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. So, ese amor ha llevado a muchos a dejar aún a su misma familia por perseguir el dinero, las riquezas. ¿Por qué? Porque han puesto su esperanza en ello. Han creído la mentira de que todos tienen un precio. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto te puedo dar para que te vendas a mí? So, la Escritura nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Pero no está hablando de cualquier amor, está hablando de Dios mismo. Pero en nosotros puede también levantarse un tipo de amor que ame las cosas de este mundo y que nos lleve a poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Y el apóstol Juan declaró que no amemos al mundo, ni las cosas que hay en este mundo, Porque él pudo entender que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no está diciendo se convierte. No, se pone a sí mismo en contra de Dios. Elige por sí mismo hacerse enemigo de Dios. Pero esa esperanza, hermanos, que usted y yo tenemos clavada en el corazón, es intangible en el ámbito físico, pero es palpable y profunda en el ambiente espiritual. No puedo decir, oh, tengo tantas libras de esperanza, porque no es física. No puedo mirarlo físicamente. Pero sí puedo saber en mi corazón, en el peso de mi corazón, cuánta esperanza tengo de poder mirar ese milagro, de poder alcanzar ese milagro, de poder mirar esa obra de Dios, de poder recibir lo que he estado esperando de Dios. Póngase de pie conmigo. Un hombre llamado Tomás de Aquino habló estas palabras. La fe tiene que ver con las cosas que no se ven. La fe tiene que ver con las cosas que no se ven. Pero la esperanza con las cosas que no están a la mano. La fe tiene que ver con las cosas que no se ven. Pero la esperanza con las cosas que no están a la mano. Queriendo decir lo que habla la Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el creer y esa seguridad de que voy a recibir lo que todavía no he visto. Pero la esperanza se levanta a ayudarnos a esperar creyendo porque no lo tenemos a la mano. Porque no se nos va a dar así como en una bandeja. Yo tengo que trabajar por ello. Tengo que esforzarme por ello. ¿Por qué Dios lo hace así, hermanos? Porque mientras más esfuerzo dedico a algo, más valor va a tener para mí. Es por eso que en Dios usted y yo no vamos a recibir nada en plato de en bandeja de oro. Aquí tienes porque has sido muy bueno. Todo conlleva esfuerzo. Todo conlleva dedicación. Todo conlleva de que usted y yo nos movamos del lugar. Quiero comer, tengo que ir a la nevera a buscar la comida. Necesito ir a algún lugar, tengo que caminar hacia el carro. El carro no va a venir donde mí. Lo que necesito no va a llegar a mi casa solo. En todo tengo que hacer algo. De la misma manera, lo primero que usted y yo hacemos es mover nuestra fe a creer de que lo que hemos pedido a Dios, si sabemos que se lo hemos pedido conforme a su voluntad, conforme a su palabra, dice el escritor, podemos estar seguros de que recibiremos lo que hemos pedido. Y ahí la esperanza nos ayuda a esperar y a movernos. Y con esto voy a terminar. El esperar en Dios es muchas veces muy difícil, pero porque lo hacemos usted y yo difícil. Porque esperar algo de Dios no es de que ya oré y ahora voy a sentarme a que el Señor me traiga el delivery. No estoy esperando en Él. Estoy esperando en mi antojo. Cuando yo espero algo de Dios, yo lo tengo que pedir, lo tengo que creer que voy a recibirlo y tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir obrando. De esa manera usted y yo también esperamos a Dios. Servimos en nuestra oración. Le damos a Él nuestra petición y no nos quedamos ahí a ver si viene o no. No, seguimos a lo que Él ha puesto en nuestro corazón.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.